José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Tiempo del Espejo, el mensaje del Papa para la Cuaresma de este año plantea la invitación a compartir la riqueza en lugar de acumularla. Un ejemplo de esto es la actividad del Hospital Infantil Bambino Jesús.
Este hospital pediátrico, cuyo titular es la Santa Sede, es una auténtica referencia mundial en su campo. Y su presidenta, Mariela Enoch, dijo en la presentación del mensaje para la Cuaresma que la capacidad de curar y de cuidar, sostenidas por la investigación científica, son su primera forma de caridad, su principal riqueza a compartir. En el Bambino Jesús son conscientes de que la ciencia y las habilidades adquiridas en el campo clínico no son una propiedad privada que se deba guardar celosamente. Son un talento para poner a disposición de los demás, según la lógica del Evangelio. Y de esa conciencia han nacido varias experiencias de cooperación internacional, centradas sobre todo en la formación de médicos en muchos países, desde Siria a República Centroafricana, desde Jordania a Tanzania o desde India a Etiopía. El intercambio de conocimientos es el principio que inspira estos proyectos de cooperación sanitaria internacional como un signo concreto de la caridad de la Iglesia y del Papa. Un modelo original de este compromiso es la experiencia de Bangui en la República Centroafricana, donde a partir del Jubileo de la Misericordia se construyó un centro para niños desnutridos. El Bambino Jesús suministra formación al personal médico y sanitario y también recibe en Roma a niños que necesitan intervenciones quirúrgicas complejas que no podrían llevarse a cabo en Bangui. En el último año, más de 100 niños de todo el mundo han sido recibidos y tratados por el hospital, que se ha hecho cargo de los gastos gracias al apoyo de su fundación y a la generosidad de muchos donantes. Las peticiones de ayuda son muchas y, como dice la presidenta Enoch, es difícil decir que no a quien busca una esperanza. El tiempo de Cuaresma es para ella una invitación a discernir cómo encontrar cada día la medida correcta entre la sostenibilidad de un hospital supermoderno y su apertura al mundo. Pues con esta historia, que nos introduce ya casi en la Cuaresma, que está ahí, mañana la tenemos en la puerta, pues iniciamos nuestro recorrido informativo. Vamos con el avance de las principales noticias que hoy estamos siguiendo y que luego les ampliamos con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José
Luis.
Hoy
en el Vaticano se ha presentado la Asamblea de la Pontificia Academia para la Vida,
que comenzará mañana y durante dos días trabajará sobre el tema el buen algoritmo, inteligencia artificial, ética, ley y salud.
La Iglesia en El Salvador ha recordado la urgencia de una ley para la reconciliación nacional.
La Conferencia Episcopal salvadoreña urge al gobierno a promulgar una ley específica de reconciliación nacional que garantice justicia a las víctimas del conflicto armado que afectó al país centroamericano entre 1980 y 1992. El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar, recordó que hay una sentencia de la Corte Constitucional que obliga al Parlamento salvadoreño a tramitar esta ley antes del próximo viernes.
Y esta tarde se inaugura en Albacete una exposición sobre la Semana Santa.
Se titula Camino de la Cruz y describe un guión catequético en forma de viacrucis que contará con 25 tallas, recreaciones históricas bíblicas y un atrezo que, según los organizadores, será capaz de trasladar al visitante a la Jerusalén de Jesucristo.
Escuelas Católicas pide a la ministra de Educación que tenga en cuenta el protagonismo de los padres en la educación de los hijos.
Durante la reunión que mantuvieron ayer, los responsables de la patronal de los centros educativos católicos reclamaron a la ministra Isabel Celá moderación y diálogo para llegar a una nueva ley educativa de consenso y alejada de posturas extremas.
Y hoy en el portal de religión de cope.es están elaborando un especial sobre la vida y la obra de nuestro amigo y compañero el padre José Luis Gago. Lo hacen con motivo de la publicación del libro La voz que aún resuena, su biografía, que se va a presentar mañana miércoles. José Melero, buenas tardes.
Buenas tardes. Obra que han escrito los dominicos José Antonio Solórzano Pérez y Salustiano Mateos Gómara sobre el padre Gago, fallecido en 2012 a los 78 años. Fue uno de los impulsores de esta casa, director general de la cadena COPE entre el 81 y el 83 y posteriormente director del área socio-religiosa hasta su jubilación en el 2000. Para muchos de los que aquí trabajan era como un segundo padre, generoso, bueno. En las próximos días, mañana, recordaremos toda su figura.
Gracias, Pepe. Bueno, pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. Y en un instante, pues nos vamos a ocupar de una noticia importante: la apertura de los archivos de diversas instituciones vaticanas relativos al pontificado del Papa Pío XII, que por decisión del Papa Francisco va a tener lugar el próximo 2 de marzo. Va a estar con nosotros el profesor Alejandro Dieguez, que trabaja en el Archivo Apostólico Vaticano.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te parece lo que está haciendo el Madrid, lo que está haciendo Zidane?
A distancia no lo pude ver, sí que os escuché en algunos momentos que cogía cobertura.
Hola, Robert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
Hola, Tebas, ¿cuánto hace que no habla con él?
Pues más de 2 años.
¿Más de 2 años sin hablar con Florentino? Está peor que yo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
La Archidiócesis Primada recibe a su nuevo pastor.
Hoy a vosotros como padre y pastor.
Desde la Catedral de Toledo, Santa Misa de Toma de Posesión de Monseñor Francisco Cerro Chávez. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Les decía que hoy en El Espejo queremos hablar de la inminente apertura de los diferentes archivos de instituciones vaticanas relativos al pontificado del Papa Pío XII, que por decisión del Papa Francisco va a tener lugar el próximo 2 de marzo. Queremos entender lo que significa esta decisión y cuál es el contenido y el valor que tiene toda esa documentación que los diversos archivos guardan de toda la historia de la Santa Sede. Y para ello nos acompaña el profesor Alejandro Dieguez, que trabaja precisamente en uno de estos archivos, el Archivo Apostólico Vaticano. Don Alejandro, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes y gracias a ustedes por este encuentro.
Antes de entrar en lo que significa la apertura que ha anunciado el Papa y que ha creado gran expectación, yo quería preguntarle por la importancia que tiene en concreto el Archivo Apostólico para la vida de la Iglesia y en qué consiste su trabajo en él.
Bueno, desde el 1612, cuando el Papa Pablo V fundó el Archivo Vaticano, es el archivo central de la Curia Romana y custodia, guarda, en cierto modo, también la memoria de los pueblos. Uh-huh. El filósofo alemán Leibniz lo definía el archivio común de Europa. Y Pablo VI invitaba a venerar sus documentos porque son rastros y vestigios del paso de Cristo por el mundo. Además, por voluntad del Papa León XIII, desde el 1884, el Archivo Vaticano puede ser consultado por historiadores de cualquier nacionalidad, raza o religión. Por eso nuestro trabajo consiste precisamente en custodiar los documentos, valorizarlos y prepararlos para el estudio de la comunidad científica.
Uh-huh. Como usted nos decía ahora, estos archivos reflejan pues todo lo que es el tejido de la historia, con sus aciertos y sus errores. El Papa dijo, al anunciar esta apertura, que la Iglesia no teme a la historia, sino que la ama. Y le pregunto a un archivero, ¿qué significa eso para usted, que conoce a fondo toda esta documentación y que ha podido seguirla y rastrearla?
Bueno, sí, exacto. No temer a la historia, sino amarla, como dijo Papa Francisco, es el resultado natural de seguir la regla de oro que Papa León XIII recomendaba al abrir el Archivo Vaticano a los investigadores, que era jamás osar afirmar algo falso ni callar algo verdadero. La verdad os hará libres, dice el Evangelio, y mirar con desprendimiento y con serena objetividad a la historia de la Iglesia y de la humanidad, con sus luces y con sus sombras, ayuda a reconocer la providencia divina que la guía y también a aprender de los errores del pasado para construir un futuro mejor. Como afirmaba Cicerón, la historia es testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria y sobre todo maestra de vida.
Hemos comenzado diciendo que el Papa Francisco anunció hace ya meses que iba a tener lugar esta apertura el próximo 2 de marzo de los archivos relativos al pontificado del Papa Pío XII. ¿Esto supone una anticipación sobre lo que estaba previsto? ¿Cuáles son las razones para tomar esta decisión?
Sí, tal vez una anticipación, pero también es el momento culminante de un proceso de preparación documental que se inauguró hace 14 años, cuando en el 2006 Benedicto XVI declaró consultables los documentos del pontificado anterior, el de Pío XI. Ya desde entonces el archivo apostólico y los otros archivos de la Santa Sede han ido preparando kilómetros de documentación para esta apertura. Seguramente el Papa consideró que el momento había madurado. Nosotros pondremos a disposición de los historiadores alrededor de 20.000 unidades pertenecientes a 120 secciones de archivo. Piense que solo una, seguramente la más extensa, la de la Secretaría de Estado, está formada por casi 5.000 unidades que han sido ordenadas, numeradas y registradas por un grupo de 15 colegas. Esta sinergia, bajo la dirección del prefecto del Archivo Vaticano, Monseñor Sergio Pagano, dio origen a un inventario de casi 15.000 páginas, en el cual se refleja la vida de la Iglesia y de la sociedad mundial por casi 20 años. Además, al lado del trabajo de los archiveros, está también el de los técnicos de los laboratorios de restauración, de preparación de cajas con material conservativo, de fotografía digital, de informática, que precisamente en estos momentos están trabajando duro para que el próximo lunes 2 de marzo los investigadores se encuentren todo listo. Y otra novedad positiva de esta apertura es también que la mayor parte de los instrumentos de investigación han sido producidos en formato digital. Lo cual facilitará mucho la búsqueda de datos.
Es evidente que hay una gran expectativa de los investigadores porque la figura y el periodo convulso que le tocó a Papa Pío XII pues han terminado siendo controvertidos, por lo menos para una parte de la opinión pública. ¿Usted piensa que esos documentos que ahora van a ser accesibles van a arrojar una luz definitiva sobre aspectos como su condena del nazismo o su obra de protección a los judíos, que por otra parte son conocidos?
Sí, digamos que la importancia de la inminente apertura consiste sobre todo en que los historiadores podrán acceder a todas las fuentes y estudiar este y otros problemas desde un punto de vista que hasta ahora no era posible. Encontrar una variedad y cantidad enorme de documentos, y también sobre las persecuciones del pueblo judío, sobre la protección brindada y sobre la gratitud que al terminar la guerra muchos han expresado al pontífice. Pero nosotros preparamos el material sin dar juicios históricos. Serán los investigadores, esperemos, luego de un estudio detenido y completo de todas las fuentes, que nos propondrán sus conclusiones.
Precisamente esos investigadores, o al menos una parte de ellos, han participado el pasado viernes, día 21, en una jornada de estudio para presentarles una visión general de estos fondos y de las herramientas que ahora nos comentaba. ¿Qué ha percibido usted del ánimo de estos investigadores? ¿Cómo han recibido todas estas noticias y cómo se preparan para el próximo día 2?
Seguramente estaban muy entusiasmados y también agradecidos por esta iniciativa que nunca se había realizado antes, hacer una jornada de estudios, digamos, preparatorios para anunciar un poco todos estos datos. Han podido asistir a una presentación conjunta de los funcionarios del Archivo Apostólico y de los directores y responsables de otros archivos de la Santa Sede, como son los de la Secretaría de Estado, de las dos secciones, Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, de las Congregaciones para la Doctrina de la Fe, de Propaganda Fide, son ambos españoles, de las Iglesias Orientales, de la Penitenciaría Apostólica, de la Fábrica de San Pedro. Y cada uno de los relatores y relatoras han ilustrado la preparación llevada a cabo, los instrumentos y las oportunidades de investigación, que son muy amplias, porque son casi 20 años de pontificado de Eugenio Pacelli, que sí, son complejos y dramáticos. Abrazan la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción sucesiva, pero también una cantidad enorme de instancias y fermentos que han nacido en ese periodo y que se han desarrollado más adelante. O sea, pensemos al movimiento litúrgico con su reforma de la Semana Santa, una verdadera revolución para los fieles. los estudios bíblicos con el descubrimiento de los papiros de Qumran, los estudios filosóficos y teológicos con pensadores como Maritain, Teilhard de Chardin, von Balthasar, Congar, Ranner. Y también es un periodo caracterizado por una marcada globalización de la sociedad y por la apertura de la Iglesia a una dimensión menos eurocéntrica, uh-huh. más universal. Pío XII encontró una cantidad y variedad enorme de personas, no solo durante el Año Santo del 1950. En 1952, las personas recibidas en distintas audiencias fueron casi 500.000. Huérfanos, mutilados de la guerra, campesinos, mineros, deportistas, periodistas y psicólogos deportivos, médicos, artistas, astrónomos. Y para darles a todos un mensaje de comprensión y de estímulo, el Papa preparaba minuciosamente sus discursos que aún hoy impactan por el altísimo nivel ético, técnico y científico. También este aspecto, el de su versatilidad intelectual y su sensibilidad pastoral, merece y podrá ser estudiado en detalle.
Bueno, pues vemos que hay muchísimo que esperar y agradecemos muy especialmente a tantos hombres y mujeres que trabajan en estos archivos de la Santa Sede, a veces de una manera oscura, sin que estén ahí a la vista de todos. Y hoy hemos tenido oportunidad de conocer la importancia de su trabajo, lo que le agradecemos mucho al profesor Alejandro Dieguez. Muchísimas gracias y que vaya todo fenomenal a partir del lunes. Un fuerte abrazo desde España.
Gracias.
Hasta pronto.
Gracias.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde se ha presentado la Asamblea de la Pontificia Academia para la Vida,
que comenzará mañana y durante dos días trabajará sobre el tema el buen algoritmo, inteligencia artificial, ética, ley y salud. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un encuentro al que están convocados los gigantes del mundo de la tecnología y la informática para profundizar en las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Por este motivo, también están convocados en el Vaticano expertos en campos de la salud, la defensa y las finanzas. Monseñor Vincenzo Paglia es el presidente de la Academia Pontificia para la Vida.
La academia
afronta esta responsabilidad porque la innovación tecnológica desafía al mundo entero. Por eso queremos ofrecer nuestra contribución a la defensa de la vida humana, sabiendo que la inteligencia humana está por encima de la inteligencia artificial. El Vaticano, por este motivo, una vez más intenta ser útil a la comunidad humana. Al término del Congreso se firmará un compromiso en el que las organizaciones participantes apostarán por incluir la ética en su forma de conducta habitual. Durante el encuentro se profundizarán cuestiones antropológicas y éticas relacionadas con estos campos del conocimiento y de la tecnología. Además, está previsto que el Papa Francisco dirija unas palabras a los participantes.
Gracias, Eva. Volvemos a España. En Zaragoza esta mañana se ha presentado una exposición sobre la Semana Santa.
Una muestra que se titula La Ruta de la Pasión y que desde hoy puede contemplarse en el Museo Alma Mater de la capital aragonesa. COPE en Zaragoza, Pilar López Isla. Buenas tardes.
Buenas tardes. Como su nombre indica, la muestra hace un recorrido por el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor a través de las obras de la colección permanente del museo y de otras cedidas por las cofradías zaragozanas. En total, 40 obras que abarcan 5 siglos de la historia de la Semana Santa de Zaragoza. Algunas piezas se exponen por primera vez. Sergio Blanco, coordinador de la exposición.
Ha habido exposiciones sobre Semana Santa, ha habido exposiciones de hermandades y de cofradías, pero no con este discurso de querer transmitir la pasión de Jesús a través del arte. Porque en el fondo el arte no deja de ser un instrumento de catequesis, un instrumento de evangelización.
La intención es darle continuidad a esta muestra y cambiar cada año las escenas. Esta exposición estará hasta el 3 de abril.
Escuelas Católicas ha pedido a la ministra de Educación que tenga en cuenta el protagonismo de los padres en la educación de los hijos.
Durante la reunión que mantuvieron ayer, los responsables de la patronal de los centros educativos católicos reclamaron a la ministra Isabel Celá moderación y diálogo para llegar a una nueva ley educativa de consenso y alejada de posturas extremas. José María Alvira es el secretario general de Escuelas Católicas.
A nosotros nos parece que la crítica que se hace a la LOMCE, que nosotros en parte compartimos, nosotros hemos sido bastante críticos con esa ley, pero esa crítica a la LOMCE no puede servir de pretexto para endurecer, la ley en la línea tender a planificar, a estatalizar un poco más la enseñanza. La LOMCE es una ley que se puede, francamente, mejorable, pero no puede ser la excusa, como digo, para recortar pues libertades y facilidades, las normales, a la escuela concertada.
La diócesis de Pavía es una de las que se han visto afectadas por los casos de coronavirus que se han presentado en Italia, como bien saben. Su obispo, Corrado Sanguinetti, se ha dirigido a los fieles para explicarles algunas medidas sugeridas por la autoridad competente para evitar la propagación de la enfermedad y les ha ofrecido también una reflexión personal. El clima de gran alarma social, de inseguridad y de pánico que se está extendiendo, dice el obispo, es también el fruto de una concepción de la vida que desearía tenerlo todo bajo control y a la que le cuesta aceptar la condición humana, frágil y vulnerable. Es una mirada que, en buena medida, ha suprimido a Dios del horizonte de la existencia. Y así nos va. Tenemos que aprender a unir el justo y apasionado empeño para vencer a la enfermedad y la confianza en Dios, en el gesto humilde e inteligente de la oración. Y es que las cuentas de nuestra vida, como las cuentas del mundo, sin Dios no cuadran. El obispo concluye pidiendo al Señor de la vida por los enfermos y sus familias y pidiendo a sus fieles que eviten cualquier forma de distanciamiento y de sospecha en las relaciones sociales estos días. Días difíciles que deberían hacernos estar más unidos y más solícitos en el bien hacia todos nuestros hermanos. Pues aquí concluye nuestra edición del Espejo de hoy.